No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Vale más tu humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Que vale más tu humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia.
Sean todas bienvenidas a esta nueva emisión de Cuentos y Cuentas Claras en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estamos hoy, 8 de octubre, emitiendo, acompañados de Alejandra, de Diego, por supuesto de Félix, y con una música bastante interesante. Usted es el que sabe más, Diego Franco, buenos días.
Bastante disidente, Daniel, perfecta para este frío de hoy, miércoles 8 de octubre, aquí en Bogotá, desde donde transmitimos Cuentos y Cuentas Claras. Habría caído de perlas, como solemos decir, el pasado miércoles 1 de octubre, haber tenido la música de este señor Julio Alfredo Jaramillo Laurido, que de estar vivo estaría cumpliendo años, porque nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, en Ecuador, el ruiseñor de América, y que partió a la tierna edad de 42 años, muy joven, un 9 de febrero de 1978, por entre otras situaciones un paro cardiorrespiratorio, una litiasis biliar, entre otras cuestiones derivadas de problemas hepáticos, pero una vida seguramente bastante agitada, la que tuvo este músico, gran representante de la música no solo ecuatoriana sino latinoamericana, y cae perfectamente porque pues seguramente que muchos de los oyentes que estarán acompañando esta emisión gustan de esta música y los podremos encontrar seguramente en muchas, llamemos, tabernas, si así lo quiere. Pero que sea feliz, como siempre, el que propone la música, el que nos ponga al tanto de lo que vamos a escuchar por la, el lado de la música, y más adelante entonces ya con los cuentos y las cuentas. Feliz, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a Daniela, Alejandra, a nuestra nueva periodista, pichón de periodista, doña Lucía Silva, y a todos los oyentes. Efectivamente, Julio Jaramillo es uno de los pocos ídolos de música popular que ha tenido vigencia por años y años en algunos países de América Latina. Aunque nació en Ecuador, parte de su carrera la hizo en Colombia. Él vivió mucho tiempo en Medellín, donde grabó centenares de canciones. Y murió, para hablarlo claramente, de cirrosis hepática.
Ahí está, sí, señor.
Saludo para nuestro único oyente en Suba, don Angelito. En homenaje a Angelito y a Carlitos, que son nuestros dos únicos oyentes, va la programación de Julio Jaramillo, que sigue sonando para todas las generaciones, aunque los jóvenes a veces fingen que no lo conocen o que no lo han escuchado nunca.
Esta es verdadera música de dificultades emocionales, Félix, podríamos decirlo. Así para decir que es la verdadera música emo. Y ve, ahí se está ya manifestando Angelito, dice, uy, no me toquen ese vals, qué rico beber y beber con Julio, un saludo para él.
Sí, bueno, ahí está entonces el homenaje a Angelito y a Carlitos. Y vamos a lo que vinimos, Daniel.
Sí, entonces podríamos empezar, Félix, diciendo que hay una persona que no nos puede escuchar hoy porque está muy lejos. Alex Franco hubiese sido feliz con esta música, pero está en Bangkok. Entonces creo que la diferencia horaria es grande.
Sí, es bastante grande.
¿Cuántas horas pueden ser?
Por ahí unas 15 horas.
No, sí, claro, ya entra. Sí. Se descontroló. Bueno, Félix, hablemos entonces del lugar de donde nació este cantante el día de hoy. Hablemos un momentico de Ecuador. Y es que entiendo que hubo un atentado o un intento de atentado contra el presidente Daniel Noboa. Mire, Félix, en algún momento ayer en la tarde estaban hablando de balacera. Luego en la noche volví a revisar a ver si había algo más y decían que eran piedras y palos. Entonces le pregunto, ¿cuál es la verdad de con qué lo atacaron y quién lo atacó?
Bueno, lo que hay en Ecuador es un paro de la CONAIE, que es la organización indígena, que siempre ha tenido un tinte de izquierda progresista y que está protestando porque el presidente del Ecuador le quitó el subsidio al diésel. El diésel es básico para el transporte urbano, rural, de mercancías, etcétera. Lo elevó bastante. Y eso está perjudicando los bolsillos de la población más pobre, sobre todo la que vive en las zonas más aisladas que dependen del transporte para todas sus actividades económicas. Entonces, el presidente estaba haciendo una visita en las provincias del sur del país. Estaba pasando por la población del Cañar, perdón, por Azogues, que es la capital de la provincia del Cañar, vecina a Cuenca y a la Suay, que se llama así la provincia que preside Cuenca. Y al pasar por allá, yo conozco la carretera, es una carretera relativamente estrecha y es embajada, es quebrada, la carretera bastante quebrada, pues unos indígenas que estaban haciendo protesta le tiraron palos, piedras y hubo también bala, y el presidente logró salir indemne y llegó a Cuenca y lanzó su discurso, pues diciendo que lo habían atacado terroristas, etcétera, pero que él no iba a ceder en las medidas que estaba tomando y que los culpables reales de que hubiera ese tipo de protestas violentas eran los grupos mafiosos que, como sabemos, están dominando buena parte del Ecuador y a los cuales Noboa todavía no ha podido doblegar. Pues con el cuento de que los indígenas están manipulados por los grupos mafiosos que tienen tanto control territorial en Ecuador, Noboa está tratando de quitarse de encima o quitarle significado a la protesta social de los indígenas. Ahora, Noboa pertenece a la familia más rica del Ecuador, la familia exportadora de banano. Recordemos que Ecuador vive de la exportación de banano y de petróleo. Y el banano sale por el puerto principal, que es Guayaquil. Ellos son de Guayaquil. Entonces, la familia más rica de Guayaquil y la familia más rica del Ecuador. Su papá también fue político y fue varias veces candidato presidencial. Y Noboa, pues, tiene todo el apoyo de la oligarquía financiera comercial que tiene su fuerte en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad relativamente grande, ya debe estar entre 3.5 a 4 millones de habitantes, y se mueve mucho dinero allí, porque recordemos que en Ecuador ya no hay moneda nacional, sino que todo está dolarizado.
Y eso es una cosa que podríamos nosotros ver como que es interesante copiarla, o definitivamente no es la salida a dolarizar un país.
Pues no creo que sea la salida. Lo que pasa es que las circunstancias fueron críticas cuando el presidente Jamil Mahuad decidió dolarizar el país, porque el sucre había perdido por completo su valor, y esta era una manera como de controlar la inflación, costo de vida y la devaluación que estaba perjudicando a la mayoría de la población y que llevó a que hubiera una gigantesca protesta social que a la larga le causó la salida del poder a Jamil Mahuad, ¿no? Durante varios años hubo esta serie de protestas sociales, pero digamos que el dólar, a su vez que trajo algunos puntos positivos, también trajo puntos muy negativos. Y es que al circular el dólar como moneda oficial del Ecuador, prácticamente se le dio vía libre al lavado de dólares por narcotráfico, por minería del oro, etcétera, que vienen de Colombia y se lavan en Ecuador. Por eso entre Ecuador y Colombia se ha armado una especie de gran consorcio mafioso que trabaja simbióticamente, llevándose unos a otros en todos sus negocios. Ecuador se volvió un lavadero gigante de dólares, y eso explica la cantidad de dinero que se mueve allí en el país. A pesar de lo pequeño que es el país, tiene una economía que en ese sentido es bastante próspera. Lo que ocurre allá, como en todos los países de América Latina, es que la prosperidad solo llega para unas minoría de personas, y la mayoría, como acá en Colombia, sigue padeciendo cantidad de dificultades. El desempleo ha subido, entonces el subempleo a través de las organizaciones ilegales se vuelve una fuente de trabajo para los jóvenes. Entonces hay pandillas gigantescas, por ejemplo en Guayaquil, en los arrabales de Guayaquil, que son unas zonas tuguriales enormes, ahí dominan estas pandillas, que algunas de ellas están aliadas con el gobierno y otras están contrarias al gobierno.
Es que es increíble que ahora hay periodistas incluso de DW, que es de donde yo estoy pendiente, que han tenido que ir a Ecuador, pero con vigilancia, Félix, eso no ha pasado.
Así es, eso hace 20 o 30 años era completamente desconocido en Ecuador. Ecuador era una isla de paz en América Latina. Entraba uno a Ecuador y encontraba la paz que no tenía en Colombia. Y ahora es parecido, por no decir superior, la inseguridad en Ecuador a la colombiana.
Ok, muy bien. Félix, le tengo una pregunta también importante, porque hay personas que me pidieron esta consulta. El 26 de octubre, Félix, son consultas internas aquí en el país. Todos podemos votar, nadie puede votar, ¿quiénes pueden votar? Y desprendámonos de ahí para saber qué pasó con la consulta del Pacto Histórico.
Voy a tratar de explicar la situación tal como yo la entiendo, con palabras sencillas. Esa consulta es libre para todos los ciudadanos. Usted, yo, Alejandra, Dieguito, cualquiera podemos votar en la consulta. Seamos o no seamos del Pacto Histórico, seamos o no seamos de izquierda. Uh-huh. Esa es una presunta ventaja que tiene uno de los candidatos, Daniel Quintero, quien está, como se dice, tratando de seducir a políticos conservadores y de los partidos tradicionales para que lleven sus electores a las urnas y lo apoyen a él, ¿no? Como la elección es para todas las personas, no es para las que tengan carnet del Pacto Histórico. Bueno, Consejo Electoral había aprobado la unión de una serie de partidos de izquierda en un partido grande que es el Pacto Histórico, pero excluyó de esa unión al Partido Colombia Humana, que es el del presidente Petro, y al Partido Progresistas. a Colombia Humana porque hubo una demanda sobre la asamblea que hicieron para elegir autoridades del partido, y en esa demanda se decía que Gloria Flores, la que presidió la asamblea, violó los estatutos del partido y no tuvo en cuenta a los opositores a su permanencia en el cargo como directora del partido. Y por el otro lado, el Partido Progresista tiene unas multas o unos procesos legales andando en el Consejo Electoral y por eso no le dieron vía libre para entrar a la coalición oficialmente del Pacto Histórico. Sin embargo, según el Consejo Electoral, la consulta se podía dar el 26 de octubre. Más aún, los candidatos que quedaron para la consulta, entiendo que Daniel Quintero, Carolina Corcho,
Iván Cepeda
presentaron una tutela para asegurar que se pudiera hacer la consulta sin que hubiera problemas jurídicos. La consulta le dio garantías al Pacto Histórico y a los candidatos de que se podía realizar la consulta a pesar del concepto del Consejo Electoral. Todo esto llegó al Tribunal Superior de Cundinamarca, creo, y ahí determinaron que el fallo del Consejo Electoral era muy válido, que estaba de acuerdo a la legislatura electoral vigente, que entonces la tutela que se había fallado por un juez inferior en autoridad al Tribunal Superior no tenía ninguna vigencia, pero no aclararon si ese fallo del tribunal equivalía a impedir que la consulta se pudiera hacer o no. Según algunos abogados, no hay problema en que se haga la consulta. Según otros, el hecho de que el tribunal esté de acuerdo con el fallo del Consejo Electoral puede prestarse para demandas posteriores de parte de sectores que se sientan lesionados con la realización de la consulta. Esto aquí es el país de los leguleyos. Pero yo sinceramente creo que no hay problema para hacer la consulta. Los tres candidatos se pueden presentar a nombre de los tres partidos que quedaron haciendo el Pacto Histórico por ahora, que son el Partido Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Esos tres partidos se fueron aceptados para hacer el nuevo partido del Pacto Histórico. Es mejor que se haga la consulta por todos los sentidos y consecuencias que tendría la no realización de la misma. Creo que es bueno que se defina el candidato del petrismo para que pueda competir, digamos, con más libertades ante los rivales del Frente Amplio o Frente de Centro Izquierda con el que pretende coaligarse el Pacto Histórico en marzo para sacar un candidato unificado.
¿Cuánto cuesta esa consulta?
Cuesta miles de millones de pesos. Recuerdo que cuando el Partido Liberal hizo hace 7 años una consulta entre dos candidatos, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Que la ganó Humberto de la Calle con una mínima votación, eso costó como 70 mil o 80 mil millones de pesos. Y se consideró un escándalo, una botadera de plata para una cuestión que políticamente no tenía la menor importancia.
Claro, porque esto llegaba a más de 1000 municipios, entonces.
Exactamente, en todos los municipios del país se debe garantizar las urnas para que los ciudadanos voten libremente. O sea, los 39 millones de ciudadanos que somos mayores de edad en Colombia tenemos derecho a participar en esa consulta y en cualquier otra consulta que programe cualquier otro partido, ¿no? Entonces, creo que, como lo dijo el presidente Petro, es mejor que el pueblo defina el candidato y no que eso resulte definido a última hora por una encuesta, encuestas que siempre son discutibles y que nunca son realmente determinantes. A la izquierda de petrista le conviene que haya un candidato único. Lo que ocurre es que si llega a ganar, como lo presumo, el señor Daniel Quintero, eso va a traer un cataclismo al interior de las fuerzas del petrismo. No tanto porque Gustavo Petro no lo respalde. Gustavo Petro simpatiza con Daniel Quintero y lo encuentra muy parecido a él, muy similar en sus actitudes y sus políticas. Pero hay sectores que son los que se han coaligado alrededor de Iván Cepeda que no lo aceptan como un candidato idóneo para la izquierda petrista, máxime que uno de los problemas que ha tenido este gobierno ha sido el de la corrupción. Y presentar a un candidato que tiene un talón de Aquiles muy grande, que es el de la corrupción como alcalde de Medellín, pues va a ser de papaya para los candidatos que se lo pongan. Va a ser fácil blanco de eso.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Esto se pone bueno. ¿Con qué canción nos vamos, Diego?
Feliz. Reminiscencias, nuestro juramento, rondando tu esquina, fatalidad.
Pues todas son...
Es que la que quiera, ya.
Todas han sido pasadas por agua de néctar.
Sí, sí, señor. Yo estoy aquí saludando.
De los participantes. Pues Reminiscencias, que es una muy famosa de Julio Jaramillo.
Listo, ya regresamos.
Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal.
Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor.
En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar que de reminiscencias.
Félix, resulta siendo que ya casi nadie en este país tiene visa. Está difícil tener visa en este país. Ahora subió el precio el costo para sacar la visa. El presidente no tiene visa. Pero lo que me parece curioso y me genera algunas dudas es el hecho de que hay algunos altos cargos por parte del gobierno que ellos mismos retiraron su visa, su derecho a tener la visa estadounidense. ¿Eso es qué? ¿Como una forma de protesta o simplemente pues por apoyar a Petro? ¿O en serio digamos que podría tener alguna consecuencia como dirigentes o como parte del gobierno?
Alejandra, aterricemos en nuestra realidad internacional. Colombia es un país relativamente importante en América Latina, pero a nivel mundial no pesa mayor cosa. Sea cual sea el presidente, sea cual sea la tendencia política que gobierne aquí en Colombia. En eso tenemos que ser claros, y las protestas de un país como Colombia o de sus funcionarios rechazando o devolviendo la visa, eso le resbala al gobierno de Estados Unidos. Para nosotros no somos más que otro país pequeñito por allá, perdido, que la mayoría no sabe ni dónde está ubicado, y que es célebre por la cocaína, por Pablo Escobar y todas esas cuestiones negativas para el país. Es una protesta política que hicieron estos funcionarios, pero lo curioso es que hubo otros altos funcionarios, como el ministro de Justicia, el famoso Eduardo Montealegre, que declaró también alegremente que él no renunciaba a su visa de Estados Unidos, que él no tenía por qué renunciar, que él tenía muchos asuntos que despachar con funcionarios de Estados Unidos sobre los proyectos de sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales y otras cosas, y que él necesitaba su visa para estar viajando a Estados Unidos. De hecho, él sabe que su puesto en el gobierno es transitorio, y él, como abogado de la oligarquía que lo ha sido toda la vida, pues su máximo punto de interés es Estados Unidos, ¿no? Muchos negocios jurídicos se originan allí o tienen contacto con Estados Unidos, y para un abogado de ese alto vuelo como Montealegre, tener la visa de Estados Unidos es básica para muchos de sus negocios. Entonces, así como unos renunciaron, otros se quedaron callados. La mayoría del gabinete no dijo ni mu sobre esto de la visa. solo los más cercanos al presidente lo hicieron, pero yo creo que la mayoría se hizo el inglés, como se decía anteriormente, o sea, se hizo el que no era con ellos, porque de todas maneras, y aquí voy a decir una gran verdad, todos en mayor o menor grado aquí en esta Colombia actual, desde los más ricos hasta los más pobres, estamos colonizados culturalmente por Estados Unidos. Fíjese la comida que comen los jóvenes, de dónde viene, las modas en los vestidos, que he visto a ustedes inclusive con ese tipo de pantalones rotos, etcétera, todo eso viene de Estados Unidos.
Lo mío es pobreza.
Lo mío es plata, yo realmente
la música que no viene de allá, la música rock, la música del hip hop, todo eso es de Estados Unidos.
Pero Julio Jaramillo no.
Los videos, los juegos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la clase media anhela estar en Miami, lo ven como el paraíso. La clase, digamos, más popular quiere una visa, pero para ir al paraíso de Estados Unidos a trabajar y salir de la mala racha que tiene, y los ricos tienen sus inversiones allí. Y los políticos, con pocas excepciones, todos están muy interesados en mantener buenas relaciones con Estados Unidos, porque a todos en mayor o menor grado les interesa que sus hijos vayan a Disneylandia o a, no, como, no sé cómo se llaman ahora los nuevos parques allá. A mí me da risa porque Antonio Caballero, que fue un célebre crítico de izquierda que ya murió, un hombre muy ácido, pero muy inteligente y muy duro en las críticas a Estados Unidos, contaba algunos apuntes biográficos que a su hija la había hecho ir a Disneyland, allá al parque de estos parques temáticos que tiene Disney, porque esa era una de las aspiraciones más grandes de la niña, ¿no? Entonces, el contraste entre un señor que es, o en su vida fue, un antiimperialista consecuente, con los hijos que le resultan metidos en la cultura popular que es la que domina ahora, totalmente contrarios a su pensamiento. Y recordemos que la cultura que llamamos, la música que llaman popular ahora, es una música que deriva del norte de México y que está emparentada con la música country de Estados Unidos. Aquí está Dieguito, que es experto en todo eso, y el country es, digamos, el padre o la madre de la música norteña.
Sí, inclusive señor.
La forma de vestir de los norteños, de los conjuntos,
texano.
Es la misma vestimenta botas que usan los sombrero, norteamericanos del sur, de sí, estados como Texas, por ejemplo.
Sí, señor.
Entonces, mire cómo está conectada nuestra cultura con la americana. Y aquí estamos pendientes de todo lo que pase allá, por más que digamos que no. A Tron lo conocemos todos, sabemos quién es, cómo es, qué payaso es, etcétera, ¿no?
Sobre todo eso.
Y estamos pendientes de las palabras de él, como si fuera el gran emperador romano en la época de Jesús, ¿no? Que era el mandamás en todos los sentidos.
Y esas acciones, a las miles de personas acá en Colombia que quieren,
fíjate,
que quieren tener una visa americana, ¿eso los afectaría mucho? ¿O simplemente es, ay, bueno, pues ya, ellos
se afecta.
Los políticos están haciendo sus vainas y no le afecta a ninguno?
Se afecta porque de alguna manera empiezan a restringir la concesión de visas a los nuevos aspirantes, ¿no? Como para que la gente de aquí empiece como a sentirse incómoda con la posición del gobierno contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, es una táctica que pueden, y de hecho la practican, y es empezar a restringir la entrega de visas, ponerlas más caras, etcétera, para desanimar a la gente, para hacer ver que por culpa del gobierno actual es que se han elevado en los requisitos para conseguir el permiso para viajar allá, etcétera, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay millones de personas que tienen la visa americana, ¿no? Y esas millones de personas, pues, pueden sostener tranquilamente la red comercial, transportes aéreos y demás que se mueve alrededor de los que tienen visa. Pero sí, va a haber restricciones, de eso estoy seguro. Y a muchos políticos de izquierda y a gente que se ha pronunciado contra el gobierno de Estados Unidos, seguramente le van a quitar la visa. Cualquier momento le llega una notificación, señor don fulano de tal, le hemos quitado la visa. No le explican por qué, cuál es la razón, eso es potestativo del gobierno de Estados Unidos. Y creo que eso lo están sufriendo ahora muchas personas. Recordemos que algunos de estos políticos tienen hijos que estudian en Estados Unidos. Si mal no estoy, Benedetti tiene un hijo por allá en Estados Unidos. El señor Roy también, Barreras, también tenía hijos que fueron a estudiar a Estados Unidos. Y bueno, todos ellos saben que las mejores universidades en el mundo están en Estados Unidos y se glorían de que sus hijos tengan acceso a ese tipo de educación. Roy Barreras tiene un hijo, creo que es economista, que se graduó en universidades de Estados Unidos. Entonces, por un lado va la retórica y por el otro lado va la realidad.
Muchas gracias, Félix.
Félix, hablando de gente con poder y sobre todo decía usted de payasos con poder a los que les creemos, cuénteme por favor, ¿por qué mi amado Francisco Barbosa ya no va a estar precandidato presidencial? Yo iba a votar por él.
Yo también lo estaba pensando.
Eran dos votos ya.
Pero me incliné fue por Abelardo de la Estrella.
Claro, ¿y qué pasó entonces con Francisco?
Simplemente que no pudo despegar políticamente. Era un tipo que no estaba afiliado a ningún partido, que no tenía un carisma como puede tener un Abelardo de la Estrella, la facilidad de palabra, la truculencia que tiene Abelardo de la Estrella para figurar en los medios. Barbosa es un burócrata de la Universidad Sergio Arboleda que tuvo la fortuna de ser compañero de bancada estudiantil del presidente Duque y eso fue lo que lo catapultó políticamente. Pero que él tuviera una base electoral propia o que él fuera un hombre carismático, que tuviera sus propios seguidores.
No, bastante pedante este tipo cuando dijo que era el tipo más preparado del país.
Entonces no había camino para él. La derecha ahora tiene mucha competencia por la candidatura de esa ala política y hay candidatos muy fuertes.
Y este tipo tuvo escándalos en la fiscalía incluso con la esposa, doña Gualfa, se llama Gualfa.
Pues claro, sí, les pagó de bolsillo de nosotros, de los paga impuestos, unos viajes durante la pandemia a la señora
y a las hijas.
A las hijas, a la señora del que era en esa época contralor, el Pipe Córdoba, que ahora está también de candidato,
¿no? Es que todos quieren, Félix.
Pero son candidatos porque, no candidatos, sino candidatos porque no tienen realmente
ni la culpa.
Seguimiento electoral, ¿no? Yo le reconozco que un Abelardo de la Estrella puede ser una carta como un caballo, un palo que resulte en la política nacional, porque él desde hace rato tiene su propia, digamos, nombradía, o alguno de los uribistas, como María Fernanda Cabal, puede salir, ¿cierto?
Ahora, el escándalo de la hija de María Fernanda Cabal le ha afectado bastante.
Sí, pero ellos ante eso, como ya hay gente ducha en la política electoral, saben cómo eludir estas cuestiones. Ellos tienen también sus equipos de asesores para evaluar y medir los riesgos que van a tener las partes débiles y cómo enfrentar cuando haya campañas contra ellos. Casi todos los grandes candidatos o que tienen ambiciones electorales definidas en esta campaña tienen ese grupo de asesores. Ellos saben los puntos débiles. Entonces los asesores los instruyen para cómo, en caso de que haya una campaña en la prensa contra ellos sobre ese tema, cómo tratar de eludirlo. No todos tienen la misma habilidad para usar esas fórmulas de eludir los ataques. Ahí donde se demuestra la habilidad real política de un candidato. Petro la tuvo en la campaña pasada porque le salieron también lo de la bolsa de dinero, acuérdese cuando hubo ese escándalo, lo del escándalo de los aviones que estaban contratados con un narco, etcétera, etcétera, y lo logró eludir y seguir adelante en campaña, ¿no? De tal manera que todo no es absoluto, puede que eso le haga daño, puede que no le haga daño, depende de la habilidad con la cual el candidato responda los ataques que se le hacen. Quintero, por ejemplo, candidato que está siendo muy atacado por todos los lados, ¿no? Inclusive dentro de la izquierda, pero el hombre es muy habilidoso. Yo lo oigo hoy hablando en una emisora y todo lo que dijo ayer ya no es válido, sino lo que dice hoy, y se dice con una gran facilidad y le resbala todo lo que le digan. Sigue insistiendo en que le va a dar lavadoras a las amas de casa, que le va a dar tierra a no sé cuántos. Son promesas demagógicas, pero que la personalidad del candidato hace que sean creíbles para muchas personas que se dejan enredar por el verbo del candidato. Ese es el peligro y a la vez el atractivo que tienen candidatos populistas como Daniel Quintero, Abelardo de la Espriella y otros por el estilo.
Julio Jaramillo mejor.
Creo que sí.
Sí, 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 es que es
no sin antes agradecerle a Carlitos Silva Félix que está ahí. Dice buenos días a don Félix, al equipo de Cuentos y Cuentas Claras, a don Julio Jaramillo y un abrazo a la nueva periodista Lucía. Muchas gracias, Carlitos.
Para Carlitos, recordemos que esta programación es en honor a los dos oyentes que tenemos.
Sí, señor, ahí están presentes.
Carlitos y Carlitos son nuestros oyentes.
Muchas gracias a ellos. Feliz nuestro juramento rondando tu esquina, fatalidad.
Nuestro juramento, que es un himno
no
de este tipo de música y que es, ya lo decíamos en otros programas, no es andino, sino caribeño. Bueno. Es de un compositor de Puerto Rico llamado Benito de Jesús.
Vamos a escuchar a Julio Jaramillo y ya regresamos.
No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar.
Yo creo que si hubo algún momento una cifra de la ola de suicidios que hubo con esta canción, Félix.
Sí, esta canción hablábamos aquí entre nosotros que provocó una oleada de mujeres suicidándose, sobre todo en Ecuador, porque el cantante era un ídolo en Guayaquil, donde nació. Inclusive el día del entierro de él hubo más de 200.000 personas que lo acompañaron hasta el cementerio de Guayaquil, y una emisora Radio Cristal, que era la más popular de esa época, programó en su programación diaria una hora de canciones con Julio Jaramillo al mediodía, la hora de mayor sintonía.
Deberíamos hacerla.
Sí, una hora con Julio.
Pero habría el problema de que Angelito pues terminara también donde terminó Julio Jaramillo,
no, Félix,
con
por
ese
favor,
tipo de programa.
No,
pues es que eso fue lo que pasó.
Vamos a continuar mejor. Sí. Félix, primero, ¿qué es? Y segundo, ¿por qué le pasaría a este personaje? ¿Qué es la pérdida de investidura y por qué este hombre que yo en algún momento estuve enamorado de él, David Racero, podría perderla?
Bueno, pérdida de investidura es que le quitan su cargo como congresista. Él es representante a la Cámara, entonces se ha pedido la pérdida de investidura. O sea, que no pueda seguir desempeñándose como representante a la Cámara por varios hechos delictivos que se le atribuyen. Uno de ellos, haber hecho trabajar en sus propios negocios particulares a miembros de la unidad de trabajo legislativa del caballero. Hay una reglamentación muy estricta que prohíbe que los miembros de la unidad de trabajo legislativo, que son unos funcionarios que paga el Estado para que asesoren a los senadores y a los representantes de la Cámara en la elaboración de proyectos, de los procesos o debates que adelanten, y en general en su trabajo en el Congreso, son solamente para ese tipo de trabajos que pueden ser utilizados, no pueden ser utilizados de forma particular para negocios privados del congresista.
Pero eso no tiene nada de raro, ¿cierto, Félix? Si me contratan para esto, ¿por qué me pones a hacer otra cosa?
Bueno, de todas maneras lo puso a trabajar en la Fruver que tenía.
Sí, tiene un Fruver.
Le puso unos horarios extremos que contradicen lo que él mismo aprobó como congresista en la reforma laboral. Lo cogieron infraganti, lo cogió infraganti don Daniel Coronel, famoso periodista, que le entregaron unas grabaciones en las cuales el señor Racero está dándole instrucciones a un subalterno de que tenía que emplear a una funcionaria, a una trabajadora, y que el trabajo iba hasta las 8 de la noche.
Desde
que
las tenía 7 que, de la mañana, Félix.
Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, que no tenía sino como media hora para comer, que tenía que lavar el piso, atender
organizar
a los clientes,
las frutas.
Entonces,
¿sabe cuánto pagaban?
Un escándalo.
$1,000,000 le iban a pagar.
Menos el mínimo, sí, señor.
Era un millón, sí. El que estaba apoyando la reforma laboral.
Exactamente, por ese doble rasero, por esa hipocresía, por ese engaño, es por lo que le están haciendo la investigación, me parece que es justa,
sí,
porque
claro,
un tipo que habla tan bonito desde la presidencia de la Cámara, luego resulta un explotador, un negrero, como se dice popularmente, de sus propios empleados, de su propia empresa familiar, no merece seguir en el Congreso, dizque a nombre del pueblo. Entonces me parece más que justo eso.
Y a uno de los miembros de la UTL también le estaba pidiendo una parte del salario,
sí,
Félix.
Claro.
Es que le cogieron chats con eso también.
Pues digamos que está influenciado también por la cultura política costeña. Él es costeño y el tío de él parece que ha sido su maestro en estas artes clientelistas. Porque también hay otra conversación de él pidiéndole al SENA, al director del SENA, que le tenga en cuenta una cuota de empleados en las regionales de allá del Cesar y de no sé dónde más, que unas serían para su tío, el famoso maestro que ha tenido en la política, otras directamente para él, así descaradamente, y que saque a los que eran del Centro Democrático y que él le tiene los reemplazos. Entonces, un caballero que por un lado va y se proclama como defensor de los pobres, luchador popular, antiimperialista, y por el otro lado es un vulgar comerciante, un clientelista igual o peor que los otros, creo que le hacen un favor a la izquierda sacándolo del ring electoral, me parece a mí.
Bueno, Félix, esperemos a ver qué pasa con David Racero, porque cuando empezó este gobierno se veía como una persona como honesta.
Correcto,
como
era una esperanza bien de la izquierda. Sí, y sí,
con una carrera promisoria, de verdad.
Empezó bien, pero miren lo que terminan muchos de estos pichones de políticos.
Qué tristeza. Bueno, señor Félix, se cumplen 2 años, suena horrible como si lo fuéramos a celebrar, pero del ataque de Hamas a Israel en ese momento en el que había un concierto musical. Son 2 años en los que no hemos podido, o yo no he podido saber, si Israel se hizo el loco y dejó que ese ataque sucediera para después hacer lo que ha hecho, o de verdad no sabía. ¿Qué podemos decir?
Estaba leyendo hoy un informe, y en el informe dicen algunos miembros del ejército y la inteligencia israelí dan a entender que ellos sabían que se iba a producir el ataque. Más aún que Egipto, país que es árabe pero aliado de Israel, les había avisado con 3-4 días de anticipación al propio Netanyahu que iba a haber ese ataque. Que otros países también le informaron a Israel que había movimientos extraños en la franja de Gaza y que se prepararan para cualquier problema de índole militar, pero parece ser que Netanyahu y su gente dejaron que, entre comillas, el complot siguiera funcionando porque lo pensaban aprovechar políticamente como lo han hecho. En ese momento Netanyahu, antes del ataque, estaba sometido a una intensa presión política, había manifestaciones de la centro izquierda que la hay, que es también grande en Israel, había protestas ante la Corte Suprema. Se pedía que se lo procesara por una serie de delitos de corrupción que él ha cometido como primer ministro. Estaba contra la pared. Entonces, conociendo el talento político maquiavélico de Netanyahu, yo estoy casi seguro de que él sabía que el incidente se iba a presentar, dejó que se presentara para aprovecharlo políticamente, presentándose como el defensor de la nacionalidad israelí, el vengador de los muertos israelíes, y tapando así el gran escándalo en el que estaba metido, tomar, como se dice en el boxeo, un segundo aire político, y ha hecho de la guerra su principal plataforma de acción política. Sin la guerra, Netanyahu ya estuviera sacado del ring, ¿no? Ya hubiera sido reemplazado por otra figura de extrema derecha.
¿Usted tiene más o menos claras las cifras que llevamos entonces en estos 2 años de muertos?
Pues, mire, esas cifras se han discutido mucho. Se habla de 67.000 muertos dentro de Gaza y que unos 600 soldados israelíes también han muerto en esa ofensiva, sin contar los 1.200 y pico que murieron en el primer ataque de Hamas. Sí. A esto hay que contar también los mutilados, que en una realidad tan dura como la de Gaza, ser mutilado me parece a mí que es ser condenado a morir, porque no hay forma de ayuda para que esos mutilados puedan reincorporarse productivamente a la sociedad, una sociedad que está destruida, digamos. Entonces habría que sumar a eso los mutilados, las viudas, todos los huérfanos que son perjudicados no solamente por la muerte de sus padres o por la destrucción de las escuelas, de los colegios, de los centros de salud, de los hospitales. Todo eso hace parte de una grave pérdida de capital social. Yo creo que alrededor de 80.000, 90.000 muertos pueden llegar a calcularse en la guerra si es que el plan de paz de Trump no se acepta por ambas partes, que veo que es la única salida realista, no la que yo piense que sea la ideal, sino la realista, como lo hablábamos en el anterior programa, para la situación. Parece que a Hamas lo están presionando fuertemente Egipto, Turquía, Qatar, para que acepte el plan de paz, porque ellos también saben que sin el visto bueno de Estados Unidos es imposible hacer un cese de hostilidades allí. Y si Estados Unidos ha tomado la iniciativa, es la única salida viable realista que hay en este momento. Yo sé que Estados Unidos es la potencia imperialista, que son cómplices de ese genocidio que ha cometido Israel, pero el poder es el poder, y en este momento no hay ningún país con igual poder e influencia como Estados Unidos en esa zona del Medio Oriente para imponer una paz, así sea una paz incompleta, pero que al menos limite, yo diría, los dolores, las tristezas, los sufrimientos del pueblo raso, que es el que paga el pato de todos estos enfrentamientos. Porque los jefes de Hamas se han escondido por allá en sus túneles.
Ay, van a negociar, entrega de armas y cosas de esas. Sí.
Pero es la gente del común la que está sufriendo las consecuencias de ese desastre. Entonces yo, pensando en la gente del común, digo, bueno, que le acepten ese plan a Trump, por lo menos es un cese de hostilidades militares y un principio como de reordenamiento social de esos pueblos y como una vía para que empiece a llegar ayuda real para la gente y empiece a reconstruirse eso, que no se va a poder vivir toda la vida en una guerra, es imposible. Y es una manera también de desmontar lentamente el predominio político que ha tomado Netanyahu a nombre de Israel. El hecho de que no haya guerra le va quitando como esas ataduras que él tiene al poder y ese disfraz con el cual ha engañado a un sector del pueblo israelí. Lo que yo pienso honestamente.
Bueno, resulta que en el 2023 se creó una ley en Irán que se llamaba hijab y castidad, que era una ley que quería que en el 2024 esto ya no fuese obligatorio para que la policía de la moral dejara de estar matando a las mujeres. Y yo creo que esto es importante porque la política no solo es lo que sucede en un debate entre hombres, sino en el diario vivir feliz de la comunidad, de la población y en este caso de las mujeres. Hoy están de nuevo en este debate y mi pregunta tiene que ver, Félix, con el balance del sufrimiento que han tenido estas mujeres en Irán, por ejemplo, con estas medidas tan extremas. ¿Usted cree que la población ultraderechista va a permitir que esto cambie? ¿Cómo ve eso usted allá? Porque aquí nosotros no sentimos eso.
Lo que pasa es que Irán no es una democracia, es una teocracia gobernada por una pequeña élite de los ayatolas, los grandes sacerdotes chiitas, esa rama del Islam que gobierna en Irán desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y complementada por unos militares que forman como una especie de milicias que protegen a la alta cúpula del gobierno. En las elecciones presidenciales solo pueden participar los candidatos que tengan el visto bueno de los ayatolás. Pueden participar unos más derechistas, otros menos derechistas, pero digamos que La palabra fundamental la tienen los ayatolás, quienes dan el permiso o no dan el permiso para que cierto candidato se presente. Entonces, todos los candidatos a la presidencia son previamente examinados y aprobados por los ayatolás. Algunos pueden ser más duros siendo presidente, otros menos duros, ¿no? Ha habido de los dos tipos de presidentes, unos más afectos a las reformas y a no ser tan duros en la imposición de la charia, que es la ley religiosa aplicada desde las enseñanzas del Corán a la población civil. Y hay otros que han sido bastante extremistas y que han tratado de imponer a la brava una serie de medidas represivas, por ejemplo, contra las mujeres. Acuérdese cuando hubo primero el asesinato de esa chica,
Masha Amini.
Correcto, bueno. Y que luego produjo una serie de huelgas y de manifestaciones que fueron reprimidas violentamente, en las cuales murieron muchas personas que estaban defendiendo los derechos de las mujeres en Irán. Ante las protestas en Europa, en Estados Unidos y en otros países del mundo, eso por táctica política se calmó aparentemente en Irán. Pero al interior de la sociedad iraní se vive el mismo patriarcalismo de siempre, disfrazado con vestidos occidentales, porque muchas mujeres en Irán usan vestidos occidentales, van a las universidades, se doctoran, trabajan, pero las estructuras familiares siguen siendo opresivas para ellas, los hombres siguen imponiendo su autoridad sobre ellas, la legislación judicial está en contra de ellas. Entonces hay todo un ambiente patriarcal que impide que las mujeres puedan realmente ser libres en ese país. Usted las ve en Teherán, por lo que yo he visto en videos, Teherán parece una ciudad occidental, sí, moderna, ¿no? Las mujeres andan libremente, aparentemente, por las calles. Hay mujeres vistiendo última moda, como si estuvieran en grandes ciudades europeas. Pero hasta ahí llega, entre comillas, la libertad. Ya al interior de las familias, ya en la realidad de la vida diaria, las mujeres están sometidas a la autoridad de los padres, de los esposos, de los hijos. Y sí, Lucía, hay que tener esto en cuenta. Y no tienen libertad ni para divorciarse, ni para hacer vida aparte, ni para independizarse económicamente en la realidad cotidiana, ¿no? Es un veneno que está bien disfrazado en este momento, porque se viste al occidental, pero lleva por dentro todas estas medidas tóxicas, machistas, que son el esqueleto de estas sociedades que supuestamente se han basado en el Corán, ¿no? El Corán lo que pasa es que es un libro ambiguo, así como usted tiene capítulos donde parece justificar el maltrato a las mujeres y la discriminación, hay otros donde se habla elogiosamente de la mujer. Recordemos que Mahoma fue Mahoma gracias a su primera esposa, Yadira, la viuda rica que le encontró talento, lo animó a su formación espiritual, formación intelectual, y fue, digamos, como el sustento que tuvo, la patrocinadora que tuvo Mahoma para poder lanzarse a su campaña de creación de una nueva fe religiosa. Y de eso se habla en el Corán muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero también hay capítulos donde se le hace concesiones muy grandes a los machistas. Entonces, de acuerdo a su inclinación o sesgo, si usted fuera musulmán, usted encontraría capítulos del Corán
leer, sí,
para el machismo o contra el machismo. Y como la mayoría es machista, entonces encuentran justificación en ese libro, como la Biblia. La Biblia y en el Nuevo Testamento hay unas palabras de Pablo en una epístola que son absolutamente patriarcales, machistas, que le dicen a las mujeres, obedeced, callad, obedeced a sus maridos, ¿no? Eso es total y absolutamente machista.
No es aplicable a la realidad, al contexto.
No, para nada. Si estamos hablando de derechos de las mujeres, todo eso va en contravía. Son productos, esos libros sagrados de sociedades patriarcales donde la figura femenina no valía absolutamente nada.
Muy bien. Es hora de irnos, señoras y señores, con una canción de Julio Jaramillo, y le tengo una buena noticia, Alejandro, y es que el próximo miércoles no solo hay programa, sino que es 15.
¿Cómo? Me encanta.
Va a ser doble alegría.
Sí, señor, bueno, me encanta.
Nos vamos con qué canción para despedir. Félix, muchas gracias.
Bueno, Dani, hay una canción de Agustín Lara que la interpreta muy bien Julio Jaramillo, que es Rondando tu esquina.
Sí, señor, aquí está lista. Es
muy conocida también. Bueno, gracias a todos ustedes.
A la audiencia.
Gracias,
a la audiencia, a la periodista Lucía, a la periodista Alejandra, a Dieguito, a Daniel.
Muchas gracias.
Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida.